En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Javier Horcajo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Don Carlos Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas.
Hoy hablaremos de economía. Hoy hay una noticia que quiero que valoremos y que además tendremos la oportunidad de ilustrar también radiofónicamente, que es el nuevo decreto de la estiva. Llevamos mucho tiempo sin hablar de la estiva y es una de las noticias que desde luego hoy en el ámbito económico necesitan una cierta atención, pero no puedo sustraerme a la curiosidad periodística. Tengo que ir a Javier Horcajo y hoy una de las noticias del día, como ya hemos contado a las 8, es el presunto chantaje que, según Ignacio González, hizo el Grupo Intereconomía con la cinta en la que aparecía un empresario vasco en una conversación con Álvaro Lapuerta, con el que era el tesorero del Partido Popular, ofreciéndole dinero a cambio de contratación pública o lo que fuera. Contaba Ignacio González en esa conversación telefónica con su amigo Eduardo Zaplana que él sabía, por un abogado de Bárcenas, que el Grupo Intereconomía tenía esa grabación y que había ido a Rajoy para chantajearle dinero, ayuda, a cambio de silencio. Y Javier Horcajo es el que dirigía el Grupo de Investigación de Intereconomía en ese momento, don Javier.
Sí, sí.
Lo recuerda, todos los datos te...
Bueno, digamos que recuerdo algunos datos que pueden aportar cierta luz, pero tampoco demasiada, porque lo fundamental, pues yo creo que Julio Ariza ya lo ha negado, que es que fuera a ver a Rajoy con ese argumento, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo primero que me gustaría decir es que eso creo que sucede en junio del 2007. Junio, por razones familiares, tengo muy claro el mayo del 2007 y esto fue poco después de eso. Que llevó tiempo localizar a este empresario vasco, porque no era fácil, y que esa información la manejamos pues no menos de 4 personas, que hicimos diferentes trabajos y que al final pues yo asumí el decirle a mi presidente, yo creo que no debemos publicar porque esto es muy arriesgado y va a ser querellable. De hecho, el empresario así me lo hace saber. Yo no soy ese, yo no tengo dinero negro, yo trabajo para una gran multinacional francesa que tiene 100% del capital, aquí no se genera negro y desde luego yo no soy ese que aparece en la cinta. Bueno, ante eso, y la otra parte, que también es interesante que se sepa, la otra parte también fue requerida, bueno, o lo que creíamos que era la otra parte, y también dijo no ser. Esto dice, bueno...
La otra parte es Álvaro Lapuerta.
La otra parte que aparece en la grabación, que no es Álvaro Lapuerta. Yo intenté Álvaro Lapuerta porque era el tercer asunto, ¿no? El tercer asunto no conseguí hablar con Álvaro Lapuerta, eran muy estirados los señores de el dinero del Partido Popular, no se ponían al teléfono fácilmente y no conseguí hablar con él. Pero bueno, era claro, en primer lugar, la cinta ofrecía dudas sobre su manipulación, porque a uno se le oía muy bien y a otro muy mal. Y había ahí como algunos parones, a lo mejor esos parones tienen que ver con haber pasado de formato, de soporte, de una mano a otra, yo no lo sé. El caso es que la cinta planteaba dudas profesionales, es decir, esto me han metido un gol o me lo quiere meter o no. No era como aquella foto que, por cierto, dimos en exclusiva de la cacería de Gürtel mucho tiempo después de esto. Es que claro, vamos a ver, ahora dices Palencia, bueno, pues vas a internet y te sale ese señor como presunto aportador en los papeles Bárcenas, pero es que los papeles Bárcenas, fíjate, lo tengo aquí anotado, los papeles Bárcenas son de enero del 13. El caso Gürtel arranca en noviembre del 7. Arranca, cuando digo arranca, me refiero a la reunión de la cacería en Jaén entre Baltasar Garzón, entre el ministro Mariano Fernández Bermejo, las fiscalas y el jefe de la Policía Judicial. Noviembre del 7. Quiero decir con esto que en junio de ese año, yo, por lo menos yo, no tenía sospechas de que el PSOE, el Partido Popular, se financiara ilegalmente o con aportaciones de empresarios. No sabíamos nada de la Púnica, ni de la otra, ni del Lezo, ni de Mother que parió. Entonces estábamos en una sana ignorancia que a lo mejor nos hacía ser más cándidos de lo que ahora podemos ser. Eso se descartó e insisto, yo creo que si Julio Ariza hubiera tenido el más mínimo interés en entregar eso para que no se publicara o para sacar algún provecho de ello, pues no creo que hubiera sido tan bobo de habernoslo dado a 5 o 6 para que trabajásemos y nos repartiéramos la búsqueda de esa sociedad que no fue sencilla y de ese tío que tampoco fue sencillo. Y además lo que decía, pues oye, era bastante... Hombre, podíamos habernos tirado y llevarnos una o dos o tres querellas por el camino, pues a lo mejor sí, pero ese no. Decía antes Carlota que estuvo en mi casa y que yo tengo un gran afecto por Carlota y por su padre y demás. Bien, decía antes Carlota, dice, no, es que hemos publicado y luego hemos intentado contrastar en el PP, ¿no? Bueno, pues esto hay que hacerlo al revés. Primero hay que llamar al PP, contrastar y luego publicar. Bueno, lo digo porque
No, pero los términos en los que estaba redactada la noticia, ahí el PP tenía poco que decir, porque de lo que se trataba era de la interceptación de una conversación que ha existido entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, y es Ignacio González el que dice, oye, tengo entendido que esto. Es decir,
pero yo soy partidario de llamar antes de publicar. Y de contrastar antes de publicar, y a lo mejor llámame ingenuo, pero a Palencia en el 2007, junio, no le conocía ni Blas. Y de las sospechas de que pudiera entregar una especie de dinero a un Partido Popular para recibir cosas, otra de las cosas que me dijo este hombre en su día es que él no tenía obras con esa administración, lo cual a mí me pareció pues una explicación razonable. Y se ha dicho de paso que él no era el que aparecía ahí. Entonces, a partir de ahí, chico, pues no se publicó.
Pues no le demos más importancia a esto, porque a lo mejor si una...
Sí, hombre, yo creo que está un poco... Sí he visto algún medio muy interesado en echarle hilo a la cometa, a lo mejor porque esto, pues, hacemos un poco de ventilador y parece que lo nuestro es menos doloso, menos culpable, menos culposo, ¿no?
Nah, tampoco creo que sean comparables, ¿eh? Si por la magnitud de las historias.
Sí, sí, tampoco lo creo, pero
en fin. Bueno, vamos a la economía, que es lo que nos convoca. Os decía que una de las noticias que sin duda tenemos que tratar es la noticia que hemos conocido hoy de que el gobierno, yo no sabía que estaba tan maduro el asunto, ya tiene otro decreto para la liberalización de la estiba. Decreto que ahora tendrá que ir al Parlamento y que tendrá que volver a recorrer el mismo camino de buscar la convalidación de la mayoría de los diputados. Y claro, mi sorpresa es que me acabo de enterar, vamos, me he enterado al mismo tiempo que ha trascendido la idea de que el decreto ya estaba terminado, que los sindicatos de los estibadores tampoco se han enterado. O sea, que no me enteré yo no es grave, pero que no se enteren los sindicatos después de toda la que se ha montado para volver a reproducir el mismo escándalo, es que yo no doy crédito. Ya no por quien tenga razón, sino por la manera tan torpe de tratar de resolver un problema. Israel Ruiz, portavoz del Sindicato Marítimo Portuario de UGT, bienvenido, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Estoy equivocado? Efectivamente, vosotros tampoco sabíais que ese decreto estaba hecho en esos términos.
Lo has resumido a la perfección. Y a fecha de hoy, a esta hora, seguimos sin recibir todavía ningún documento.
Pero no, es que me cuesta tanto, Israel, creerlo. O sea, dime que hay trampa de alguna manera. Dime que por lo menos sabíais que estaban con el decreto en el horno, que esperabais una llamada, que tenéis algún tipo de información, aunque fuera por vía indirecta.
Sí, a ver, eso también es cierto. Sospechábamos ya desde la semana pasada que pudiera haber posibilidades de que el viernes pasado ya lo hubiera metido en el Consejo de Ministros. Al final se echó atrás porque no tenían todavía el beneplácito del partido del PDCAT. Era una consulta que querían hacer a la Comisión Europea y ayer ya nos confirmaron, porque también estuvimos reunidos con el partido, con el PDCAT, que si había una respuesta afirmativa por parte de la Comisión, era posible que hoy se metiera en el Consejo de Ministros. Pero también había un compromiso por parte del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que se nos iba a enviar antes el documento, tanto a patronal como a sindicatos, cosa que no ha hecho ni a unos ni a otros.
Y ahora, cotejando el decreto, que a partir de ahora tendrá que tratar de buscar la convalidación, y el que no la obtuvo, ¿hay grandes diferencias? ¿Hay diferencias sustanciales?
Pues la verdad es que no hemos tenido mucha ocasión de poder verlo, porque lo hemos conseguido por filtraciones, porque también es paradójico que ayer un medio de comunicación del sector marítimo se hubiera tenido acceso al borrador, y nosotros, ya te digo, a fecha de hoy oficialmente no lo tenemos, lo hemos conseguido por otros medios. Y la verdad es que hay cuatro diferencias con respecto al anterior Real Decreto. No son diferencias sustanciables que recojan precisamente las peticiones de los sindicatos. Y en esa tesitura estamos, en la que nosotros, pues bueno, no podemos dar por bueno ni siquiera las formas con las que ha hecho el ministro el hacernos llegar la convalidación hoy del Real Decreto, porque insisto, no nos lo ha mandado y estamos a la espera de que se nos mande un reglamento que es el que se comprometió a que luego iba a colgar de ese Real Decreto.
¿Y vais a hacer algo para tratar de evitar la convalidación?
Pues hoy hemos tenido asambleas en los puertos para informar de la poca información que tenemos, porque queremos ser cautos, porque queremos dar prioridad también a ver el reglamento, que es el que va a desarrollar lo que es el Real Decreto, que en sí no dice ni varía mucho con respecto a la anterior situación, pero la reivindicación principal nuestra, que era la garantía de los empleos vía Real Decreto, la subrogación, no ha sido recogida, con lo cual nuestra intención es mañana meter un preaviso de huelga.
Bueno, pues entonces estaremos muy atentos a eso y a lo que pueda pasar, naturalmente, la tramitación que me parece que está señalada la votación para el jueves. O sea, que
sí.
Tenemos el lunes es fiesta en Madrid, por lo tanto, la actividad quedará bastante disminuida, con lo cual habrá 3 días de margen para ver si se
plantea. Sí, la verdad es que la preocupación del ministro desde el anterior Real Decreto no ha sido otra que intentar convencer a los grupos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante, porque él también se comprometió que en sede parlamentaria iba a contar con todos los grupos parlamentarios, y nos consta, porque hemos estado reunidos con ellos, que ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni Esquerra Republicana, ni el resto de grupos parlamentarios minoritarios han contado con ellos y han recibido información, ni documentos, ni borradores. Simplemente se ha preocupado en intentar conseguir, ya tenía el apoyo del PNV, creemos que ha conseguido también el apoyo de Ciudadanos, porque no hemos conseguido reunirnos con ellos, y el único que ayer tuvo la deferencia de recibirnos y explicarnos el proceso de negociación que ha mantenido con ellos ha sido el PDCAT. Entonces entendemos, y hoy hemos oído al portavoz del PDCAT decir que en esta situación el día 18 probablemente ellos se abstengan, con lo cual saldría adelante el Real Decreto.
Israel, pues muchas gracias por contarnos esto, y tendremos la oportunidad, como es lógico, la semana que viene de volver a hablar cuando sepamos el calendario de movilizaciones y cosas más concretas. Un saludo.
De acuerdo, muchas gracias a ti.
Aquí hay dos cuestiones, yo no sé cómo la veis. Una está en el fondo de la cuestión de la que ahora hablamos, pero ¿por qué el gobierno hace las cosas con tanta torpeza? Uh-huh. O sea, ¿por qué esta nocturnidad, esta alevosía, esta falta, digamos, de por no levantar la liebre, por no organizar un escándalo? ¿Qué explicación le encontráis?
Fíjate, yo, más que el incumplimiento, que es el paso que viene ahora, lo que no entiendo es el inicio de esta cadena, porque en el momento en que tú abres la mano a negociar esto y te comprometes,
te
a partir del momento estás
en manos
de estos señores, de estos señores y de la patronal. Entonces, el problema aquí, más que ahora se incumpla, es haber ofrecido esa posibilidad de negociación, que es una cosa surrealista. Usted tiene una sentencia, la aplica, punto. ¿Dónde está la negociación? Si quiere usted negociar, ya sabe, recurre, si es posible, en la justicia europea, y ya está. No puede, lo siento mucho, sentencia firme, que es lo que es, pues usted se aguanta. Y se acabó la historia. Ahora, a partir de ahí, lo que no entiendo, y no entendí nunca, aquel compromiso de vamos a buscar una fórmula y vamos a negociar. Bueno, la fórmula de momento en esa subasta va por 120 millones de euros, que realmente se basa en un plan de recolocación en el que vamos a pagar sueldos mucho más que puestos de trabajo. Porque esos puestos de trabajo se tendrían que desarrollar en empresas privadas, con lo cual no sé qué capacidad legal tiene un gobierno para obligar a otras empresas privadas a acoger en unas condiciones de blindaje. Blindaje para no ser despedido y blindaje salarial. O sea, es una cosa que desde el punto de vista legal yo creo que roza lo que no es posible hacer por parte de un gobierno. Pero a partir de ahí se ha metido en un follón, y en este momento lo que le vemos es que va sacando, entiendo que por las presiones que está recibiendo Europa, que le está diciendo que tiene que solventar esto ya, sí o sí. La semana pasada recibió otra presión, de nuevo, de una nueva comunicación, y entiendo que está cumpliendo el expediente de ya he sacado un nuevo decreto, ya estoy cumpliendo, señores de Europa. Pero esto no tiene sentido.
Sí, sobre todo que de marzo a mayo ya me contarás que pueden haber encontrado como arma negociadora sin negociar con ellos, ¿no? Que son la base del caldo. El acuerdo con ellos sería la base del caldo.
Y lo de, ¿qué es pasta?
Lo de marzo era extraordinariamente generoso. A mí se me antoja que ni de forma presupuestaria ni de forma política es asumible un acuerdo mejor que el que ofrecieron en marzo. O sea, que decía este hombre del sindicato, decía, hombre, es que parece que se están trabajando más a las mayorías en el Parlamento que el interés por hablar con nosotros y con los empresarios de la estiba. Bueno, pero es que, mira, en el Parlamento es que lo van a tener complicadísimo. Se abstenga o no se abstenga el PDK.
No, si se abstenga el PDK y apoya el PNV, lo sacan con el apoyo.
Sí, sí, pero es que Europa les puede decir que no. Que el problema aquí es que lo que apruebes puede decirte Europa, no, esto no vale.
Pero yo quiero decir, está claro que el gobierno en esta materia actúa con torpeza, pero no quiero pensar que con tanta torpeza como para no haber avisado previamente que este es el decreto que iban a convalidar.
Bueno, lo de marzo no está claro que a Europa le pareciera bien, ¿eh? Lo de marzo, que se vino abajo por desacuerdo de los estibadores y de algunos, digamos, partidos políticos españoles, en Europa no tuvo un ok. se quedó en que, bueno, mira qué suerte que se lo retiran y no tenemos que pronunciarnos, pero no tuvo un ok todavía. Así es que si esto es más ambicioso en el terreno de cesión a los estibadores, pueden encontrarse con que, supongo que lo habrán sondeado, pero chico, pues esa es una posibilidad que no es remota, ¿eh?
O sea, esto, la discusión viene por un motivo de competencia. Y la pieza clave que se está poniendo encima de la mesa es, yo asumo un coste de 120 millones que básicamente va destinado a sacar los trabajadores que van a sobrar dentro de los que en este momento están desarrollando la estiba y colocarlos en empresas privadas. Si esto nace por un problema de competencia y tú vas a inyectar 120 millones de euros en otras empresas para que asuman esos trabajadores, perfectamente podría tener un problema legal de, oiga, esto no es una ayuda de Estado. O sea, no está usted metiéndose por medio, extendiendo un cheque, pero en el fondo usted está consiguiendo que sus puertos tengan unas empresas subvencionadas por valor de 120 millones, independientemente de lo que hagan luego los estibadores, si trabajen mucho o trabajen poco. Más luego las condiciones que se hayan pactado, que yo a fecha de ahora las desconozco, con lo que vaya a quedar de las viejas sociedades donde estaban los estibadores.
Y todavía, o sea, hace sospechar más el que las,
claro,
desconozca.
O sea, es verdad que legalmente esto todavía tiene que pasar la supervisión de Europa. Hombre, yo sobreentiendo que con Europa habrán hablado, porque si no ya, el periplo que está teniendo esto ya sería la pera. Ahora, no sé, yo tengo una sensación aquí de que se han generado unas expectativas, el gobierno se ha metido en este follón por la típica cuestión esta que hace de, no, yo voy a prometer que así vamos calmando. Bueno, pues vamos a prometer que así vamos calmando, no se han calmado, la huelga la tienen de nuevo a las puertas y de momento lo que tienen es que en vez de conformarse con 100, 110, ya no les aceptan ni los 120 millones. Entonces no sé muy bien dónde va a quedar el suma y sigue.
Bueno, vamos a ver cómo va esto. Yo la verdad es que me he quedado muy sorprendido, insisto, por las formas. Por cierto, ¿hemos estado pagando la multa diaria o no? Porque en los medios no hemos dicho nada.
No, todavía no.
O sea, no, hasta ahora no nos ha costado. Ha habido, digamos, una moratoria europea.
Sí, a la espera de qué pasa, qué termina pasando, ¿no? Está en stand-by. De todas maneras, ayer por la mañana ya hubo declaraciones políticas en el Congreso a propósito de la inminente llegada de una resolución para el tema de la estiba, ¿eh? O sea, que los sindicatos se hacen a nuevas, pero en fin.
Bueno, pero una cosa, lo que no es razonable, o sea, si tienes una parte directamente afectada, no tienes que vivir de los rumores o de lo que te cuenten o de las filtraciones periodísticas, como nos contó Israel. Es decir, a lo mejor el gobierno ha dicho, mire usted, si yo informo esto, van a organizar un lío y no quiero negociar con los medios, con los partidos políticos en medio de un gran escándalo social, de huelgas y de presiones. Y a lo mejor han dicho, nos conviene más primero amarrar la votación y cuando la tengamos amarrada, y por lo que contaba él, parece que ya la tienen, con el PNV y la abstención del PDCAT, bueno, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria, Partido Popular, más la abstención del PDCAT, con lo cual ya no hay posibilidad de que haya más votos negativos que votos positivos. Por tanto, ya está convalidado el decreto, ¿no? Pero bueno, chico, yo... Y cuando ya tengamos amarrado ese asunto, pues entonces soltamos la piedra y ya que monten todas las huelgas que quieran, que ya está el asunto liquidado. Bueno, pero ese modo de proceder, a lo mejor es, si quieres, sagaz, desde el punto de vista político, pero desde luego no es hábil, desde el punto de vista de un gobierno que quiere dialogar, que quiere, en fin, transmitir esa idea de que no impone trágalas, etcétera, etcétera.
Y sobre todo con los grupos parlamentarios sería más fácil decir, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos, es este, ahora necesitamos que nos apoyéis porque con esto zanjamos el asunto, aunque nos cueste una pasta. Pero, ¿y si ahora, bueno, esto supera el trámite parlamentario, pero los sindicatos no lo aceptan?
Lo que los sindicatos no lo van a aceptar, ya ha quedado bastante clara en la conversación que acabamos de tener.
Pues vamos a tener el problema que nos temíamos, que es la paralización de los puertos, costes adicionales.
Sí, lo que pasa es que eso tampoco lo van a poder mantener indefinidamente, ya tienes una ley aprobada. Es decir, que al final la ley es la ley. La ley la puedes, o sea, tú puedes estar a una huelga indefinida en el sector de la estiba, no parece que sea razonable, pensando en sus propios intereses. Pero bueno, eso ya es otra historia.
Ahora, de todas formas, aquí el apoyo que sobreentiendo que tendría que estar negociando el Partido Popular va en dos fases, por lo que decía Javier, que es verdad. O sea, tú a lo mejor consigues determinadas abstenciones puntuales, aparte de un respaldo, para conseguir sacarlo. Cuando empiecen las huelgas, los mismos partidos que te han permitido sacarlo te van a respaldar en la movilización y en la ejecución de la fuerza que vas a necesitar para eliminar esa huelga.
¿Qué dirá Susana Díaz?
Claro, que dirá Susana Díaz y otros tantos, ¿eh? Y otros tantos, sí. Porque aquí lo del flojeo del tobillo, entonces yo no sé muy bien aquí, a lo mejor consigues pasar el primer listón. Vale, y cuando vayan a por el listón, ¿vas a conseguir encontrar a alguien que te mantenga ese listón?
Claro, es que
porque va a ser complicado,
es una apuesta de mucho riesgo.
PDCAT. O sea, PDCAT, yo no me lo veo haciendo un ejercicio de fuerza para garantizarle la gobernabilidad al Partido Popular. O sea, a lo mejor para que pase el decreto y dice, oye, mira, yo ya he conformado.
Siendo
confirmado.
Que en los puertos catalanes quien manda es la CGT y la CGT tiene mucho que
pero
ver.
Pero luego
con
esa
la
es
CUP.
Otra, que el abanico de sindicatos es tremendo, ¿eh?
Claro.
Bueno, otro de los asuntos, por cierto, vosotros, a mí me tiene, no he terminado de valorar exactamente porque creo que no nos están contando todo lo que se sabe, ese ciberataque masivo que está afectando a tantas empresas en España. Vodafone, Gas Natural, Indra, Iberdrola, Telefónica han tenido que apagar por prevención todos sus ordenadores, lo cual quiere decir suspender la actividad de esa compañía. Es decir, si con los, o sea, no pueden hacer nada con los, en el mundo que vivimos, si cierras el ordenador es como si cerraras la compañía. ¿Alguien sabe cuál va a ser la repercusión de ese tipo de comportamientos?
Pues en este momento no lo saben ni ellos. Lo que sí sabemos es que han gastado muchísimo dinero en seguridad informática esas compañías, Telefónica de la que más, ¿eh? Y el resultado es pues lamentable, ¿no? Porque no han dado esa seguridad prevista. No sé si, eso es muy difícil. La seguridad total no existe, bien, vale. Pero hombre, un poquito sí, ¿no?
Sí, ya, pero la imagen ha sido tremenda, ¿eh?
La imagen es lamentable.
En España y en 75 países, ¿eh? No nos la ceremos diciendo somos una
de los... es global, pero bueno, de hecho se han dado incluso escenas un tanto dantescas de responsables de ciberseguridad saliendo a decir en Twitter: yo no soy el responsable de ciberseguridad. Dices, hombre, disimulemos un poco. Vale, ha fallado el sistema, ha fallado, ¿no? Pero estamos hablando, o sea, para que esta gente haya tomado la decisión de paralizar por completo la actividad, que paralizar la actividad de estas empresas es un dinero, quiere decir que ellos se han visto totalmente invadidos. O sea, el virus había llegado hasta donde pretendía, iba combinado además con un gusano, es decir, no solamente tenía la capacidad de bloqueártelo, sino que tenía la capacidad de destruirte los datos. La primera pregunta que te haces es, si tienes la capacidad de entrar y bloquear y de destruir, ¿tienes la capacidad de absorber los datos? Claro, son datos privados.
Obviamente.
Aparecen datos de cuentas, corrientes, aparecen datos con los cuales tú habilitas determinados cobros. Entonces, la imagen que se ha dado, totalmente de acuerdo, ¿eh? Además es internacional. O sea, esto es un problema que no es de España. A España le ha tocado, pero le ha tocado a Reino Unido, le ha tocado en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un ciberataque coordinado brutal. Y no ha dado la sensación, no ha dado la sensación de que tengamos una gran protección, ¿eh?
No. Y yo tengo además la sensación intuitiva, yo no tengo ningún dato de que nos están tratando de tranquilizar, sí, diciendo, bueno, no ha pasado nada, bueno, pues yo quisiera saber exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque dice, no, es que los datos, por ejemplo, lo que decía Carlos, Telefónica ha dicho que el bloqueo de esos archivos no hacían referencia a el trato con los clientes, era solo la red interna, no la red comercial, etcétera. Pues yo no lo sé, o sea, no tengo ni la más remota idea. Pero si fuera, tengo la sensación de que no me lo iban a reconocer de entrada. Sí. Eso es lo que me hace recelar.
Yo tengo la sensación de que además hay un sector que falta ahí, que es la banca.
No aparece ni una entidad, ¿eh?
Y eso sí que me preocupa más, porque es muy raro.
O a lo mejor la banca estaba mejor protegida.
Es posible, desde luego, mucho dinero han gastado en protección, ¿eh?
Sí, pero también los otros, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, oye, y hay un indicador económico, ya sabéis que cada uno tiene sus manías. Yo, como crecí con la obsesión de que los IPCs siempre nos traían problemas, ahora, durante todo este tiempo de la crisis, el IPC ha sido hasta negativo y no parecía un indicador preocupante, pero desde que empezó ya a rozar el 3%, a mí me volvieron los viejos fantasmas. Hoy hemos conocido el IPC del mes pasado, 2,6. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, yo creo que es una tónica que viene, ¿eh? Estábamos ya rondando el 3 y esto pues viene a confirmar que ya estamos en un periodo que produce, en un momento económico que produce inflación, y volver a acomodar nuestro chip a lo que fue en el pasado, ¿no? Aquello ya de crecer, sí, bueno, no te preocupes, no. Pero no es aquí, es mundial, ¿eh? O sea, los chinos están preocupados porque generan 1.5% de inflación. Hay un repunte. Bueno, si las cosas mejoran, pues es lógico. No, si hay crecimiento, tiene que haber inflación. Esto no es discutible. ¿Cuánta? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se corrige? Bueno, otra cosa que es interesante es que la gente sepa que a lo mejor estamos haciendo... Los trucos del pasado nos llevan a hacernos trampas con el método de averiguación de los precios al consumo, porque eso es un arbitrio de una serie de productos que a lo mejor durante demasiado tiempo ha importado poco, que fueran unos o que fueran otros, pero aquí los que tenemos ciertos años de experiencia nos acordamos de cuando se hacían importaciones masivas de carne de pollo para hacer bajar tiempo Solchaga, para hacer bajar el IPC. Claro, esto ya no... ¿Qué cosa tan antigua cuenta este, no? Esto nadie lo valoraba, no se hacía porque no hacía falta, porque le salían unos números ridículos de inflación. Por lo tanto, pues tira que te va. Pero los alquimistas del IPC llevaba mucho sin ganarse el sueldo, ¿no? Y ahora pues van a tener probablemente que empezar a pensar que habrá que combatir algo esa inflación, ¿no?
De todas formas, vamos a ver, la versión oficial sigue siendo lo de que se va a ir reacomodando poco a poco para llegar al punto y medio. Veremos si es verdad. Se verá que sobre el 3, oye, estás en el 2,6, algo de bajada se tendría que estar viendo. Vale, hasta ahí todo perfecto. Lo que yo no llego a saber muy bien, porque hay evidente, hay una gente que le interesa muchísimo que esta inflación le vaya permitiendo amoldar los pagos por la devolución de la deuda, etcétera, etcétera. La deuda la tiene disparada y, por tanto, este tipo de cuestiones, la inflación le va solventando el problema que tiene. Le va minorando el volumen total porque vas pagando con un dinero más fácil de pagar aquellos compromisos mayores que tú llegaste a adquirir, ¿no? Yo no sé si esas previsiones son ciertas o son interesadas. Es decir, que si empezamos a hacer un poco de cábala, dices, esto de anular las alertas diciendo que nadie se preocupe, que es que esto realmente va a ir reconduciéndose, que va a llegar a unos niveles totalmente asumibles y calculados. Fíjense ustedes en las pensiones, tranquilos, que los porcentajes que estamos calculando, o en la revisión de las cláusulas de garantía salarial. No se preocupen ustedes porque esto va a ir al entorno 1, 1.5. ¿Vale? ¿Y si no va? O sea, si no va y si no llega, lo cierto es que hay uno que ha salido ganando, porque sus compromisos de pago le van a costar mucho menos en deuda, en pensiones, etcétera, etcétera.
Y hay otros que van a salir perdiendo, claro. Eso es tan evidente. Entonces,
ya veremos si la previsión esta que se nos está diciendo de esto no se preocupen ustedes, que se va a ir reacomodando, si es verdad o es que conviene eliminar este tipo de alertas, ¿no?
Señores, muchas gracias y hasta la semana que viene. Carlos, un abrazo.
Hasta la próxima.
Un abrazo, ha sido un
buen
placer.
Fin de semana.
Volvemos el lunes, amigos. Hasta entonces.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.